La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Qué bendición esto de los lunes, ¿eh? Qué bendición, qué felicidad, qué alegría. Lunes 10 de octubre del 2016, un día muy parecido al de ayer. Parece que el miércoles viene una borrasca que va a meter agua. El día de la fiesta nacional, que es el día del 12 de octubre, un día que se celebran varias cosas, muchas cosas, ¿no? La fiesta del Pilar, la conmemoración del descubrimiento de América, el día en que los españoles decidimos darnos una fecha festiva para todos nosotros, la unidad de España a través de la consolidación de una pareja monárquica en su aquel entonces, en fin, muchas cosas que luego siempre son, como saben ustedes, y esto va de suano, siempre es negado por unos cuantos. Ustedes saben que no falla, llega la fiesta nacional y salen todos los tontos en profesión. Todo, pero eso sí que es una cofradía. Cofradía de tontos, de mamarrachos, de simples, estilo Ada Colau, el partido de Ada Colau, o la individua esta que es la indocumentada esta, que es alcaldesa de Badalona, que ha dicho que habrá que hacer fiesta. No, no va a ser fiesta porque a nosotros no nos gusta, dicen ellos, ¿no? Bueno, pues los argumentos son solo, pues esos propios de mamarrachos. Al final no hay ni una idea, solamente gestitos. No mejoran nada la vida de los catalanes, ni de los de Badalona, ni los de Barcelona, ni de los de ninguna parte. Pero bueno, gestitos, frasecitas. No nos vamos a poner el smoking para tomar canapés, que dice Pablo Iglesias, que sí se puso un smoking, por cierto, que ¿dónde lo pillaría? Para ir a la gala de los Goya, eso sí, que también daban canapés, por cierto, mejores que los de Palacio, que ni siquiera, yo he ido alguna vez a Palacio y les aseguro que no he visto un canapé en mi vida, pero bueno, se ve que sacan alguna bandeja, la sacan. Esto, bueno, ya les digo, mamarrachadas. Esto es llegar el 12 de octubre y todos los profesionales ahí los tienen. Es un día en el que, fíjense, hay que conviene hacer reflexiones acerca del ser humano, de la bajeza del ser humano, como consecuencia, saben ustedes, de este festival taurino que ha habido en Valencia para un niño de 8 años, Adrián, que está malito, tiene cáncer, quiere ser torero. Bueno, los toreros le han hecho un festival, le han brindado los toros, el chiquillo ha salido, ha pegado dos pases con una capa, sin toro, claro. Y aquí acabó todo. Pero no acabó todo, porque saben ustedes que la excrescencia, los violentos antitaurinos, hay mucha violencia antitaurina, ha llevado a algunos a escribir cosas como una tal o un tal, o yo no sé lo que es, a Izpea Echerraga en Facebook. Dice que ¿qué opino? Yo no voy a ser políticamente correcta, ¿qué va? Que se muera ya. Un niño enfermo que quiere curarse para matar a herbívoros inocentes y sanos que también quieren vivir, anda ya, Adrián. ¿Vas a morir? Sí, claro que se morirá, Adrián. Moriremos todos. Aizpea, tú también. No sé quién eres. Yo creo que eres un fake. Quiero decir, porque me cuesta pensar que pueda haber seres tan, tan ratas, ¿no? tan hijos de puta como tú. Tan absolutamente miserables. Es que yo creo, pues no sé, debe ser. Ha cerrado su cuenta de Twitter, pero Aizpea Echerraga todavía creo que tiene la de Facebook. Vamos a buscar quién es. Por una curiosidad antropológica, no por otra cosa. ¿Quién puede ser una persona así? O un tal Maverick, esta gente que dice estas cosas de seres humanos, de un niño que está malito, ¿no? Todo porque sueña algún día darle algún pase a un herbívoro que todavía no ha nacido. Entre ustedes, la condición humana, ¿cómo contempla la posibilidad de que haya miseria tan grande en entre nosotros, en la misma escalera, al lado, en la calle, en cualquier otra parte? ¿Sabe ustedes que se ha se ha celebrado el segundo de los debates norteamericanos entre los candidatos Trump y Clinton, y que el resultado ha sido, bueno, el resultado, pues algunos dicen que Hillary, ninguno dice que Trump, ¿no?, como vencedor, pero sí es verdad que Trump ha salido, ha frenado la sangría, ¿no?, ha sobrevivido la sangría que venía a cuenta de estas grabaciones, de aquellas expresiones machoides que utiliza Trump, que, en fin, bueno, es Trump, sí, tampoco creo que le sorprenda a nadie, ¿no? Él parece que se lo ha preparado algo mejor el señor Trump que la señora Hillary Clinton, que no lo ha rematado. Hay un tercer, por ahí ya saben ustedes que hay un tercer debate pendiente para el día 19. Y aquí, si en Estados Unidos queda un mes para las elecciones presidenciales, aquí en teoría queda menos de un mes para que se levante la banderita, esa a cuadros de la meta, y diga, se ha llegado al final de la investidura. Y estamos sabiendo que el Partido Socialista para el día 23 plantea su Comité Federal, que en teoría deberá decidir si se abstiene o no se abstiene para que forme gobierno Mariano Rajoy, que le quedaría una semana como mucho para la ronda de consultas, para la cumbre iberoamericana, para la reunión esta de jefes de Estado, el Consejo Europeo, para negociar con el PP y para la sesión de investidura. El día 15, por otra parte, el Partido Socialista tiene ahora mismo dos debates muy serios que hacer. Uno de ellos es, ¿se van a abstener sí o no? De acuerdo. Ese parece que está claro. No. Es quién es el que carga con el mochuelo, quién es el que carga con el discurso. Es decir, quién es el que sale y dice, nos vamos a abstener por esto y por esto. Sin que esto quiera decir, por supuesto, bueno, eso ya nos lo imaginamos. ¿Quién es el valiente, ¿no? Se busca valiente ahora mismo en el Partido Socialista. Y el segundo es qué va a pasar con el PSC. Porque ahora mismo tienen primarias en el PSC y el PSC dice que la disciplina de voto la rompe porque ellos no van a apoyar un gobierno de Rajoy. Si además también lo hace Pedro Sánchez y los pedristas que andan por ahí, el Partido Socialista se enfrenta a un problema de calado. Por más que quieran disimular, por más que quieran despejar balones del área chica. Ya veremos qué pasa si él vuelve a tener un grupo parlamentario, por ejemplo, el Partido Socialista Catalán, el PSC, o no. Estas son algunas de las cosas del día que tiene más, como puede imaginarse, porque, por ejemplo, visita a Madrid el presidente de la Generalidad, Carlos Puigdemont, que se reúne con Pablo Iglesias, claro. Pues, que es lo que más le conviene a Cataluña ahora mismo, la reunión Pablo Iglesias Puigdemont, para hablar del referéndum, ese famoso referéndum de patada a seguir. Ya veremos qué ocurrirá con él y cómo se lo van a quitar de encima, que es lo que van a tener que hacer, y no saben todavía cómo. Eso y otras cosas nos ocupan esta mañana de lunes, 10 de octubre, día en el que hay otras noticias que ya resumimos así en titulares. Se acabó la huida.
La policía de Sajonia ha detenido al joven refugiado sirio que estaba fugado tras localizarse en su domicilio explosivos para cometer un atentado. La fiscalía le investiga por tratar de perpetrar un acto terrorista de motivación islamista.
En manos de la fiscalía.
Se reanuda el caso Gürtel con la comparecencia de los principales acusados. Hoy la fiscalía resolverá sobre las causas de nulidad solicitadas por las defensas.
Nuevo cardenal.
El Papa Francisco nombra cardenal al vicepresidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. La celebración del consistorio será el 19 de noviembre en el Vaticano. Con el nombramiento de Carlos Osoro son cuatro los españoles purpurados que pueden votar en el cónclave.
En deportes a buenas horas, mangas cortas. Director de El Partidazo, Juanma Castaño, buenos días.
Hola Carlos, buenos días. Ayer ganó España 0-2 en Albania, goles de Diego Costa y de Nolito. Se montó un lío porque Piqué recortó su camiseta de manga larga para convertirla en manga corta y la gente pensó que había recortado la camiseta, gente en Twitter, para que no se viera la bandera de España. El caso es que esa camiseta no tenía ninguna bandera de España en la manga larga. Cuando acabó el partido, Piqué dijo que estaba cansado de estas polémicas, que no era por lo sucedido en el día de ayer, pero que en 2018 deja la selección española, que está cansado de que todo se ponga ponga en duda. Insistió en que no era solo por lo que pasó en el día de ayer. En lo deportivo, Italia también ganó, así que el grupo queda con España 7 puntos y la selección italiana también con 7 puntos. Y en Fórmula 1, Rosberg ganó en Japón y está muy cerca de ser campeón del mundo.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy, de momento, más de lo mismo, cielos despejados en la mayor parte del país, salvo en el sur de Cataluña y Baleares, donde seguirán las tormentas.
¿Estás planeando hacer un viaje? En guiarepsol.com tenemos miles de ideas para que no te pierdas nada y ayudarte a descubrir los rincones y sabores más auténticos. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Vamos ya con los sonidos del día. Tenso debate entre Trump y Clinton.
Tengo un gran respeto por las mujeres, decía Trump. Nadie respeta más a las mujeres que yo. Pero ha hecho usted lo que dice en el vídeo, insiste el moderador. No, contesta Trump. Lo que hemos visto y oído, le contestaba Clinton, es Donald Trump hablando de las mujeres, lo que piensa de las mujeres, lo que les hace a las mujeres. El vídeo representa exactamente lo que es.
El arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, nuevo cardenal.
En primer lugar, un agradecimiento sincero al Santo Padre, al Papa Francisco. Y en segundo lugar, también, esto supone que para mí la entrega tiene que ser absoluta, radical, imitando así a nuestro Señor y dando la vida por lo que el Santo Padre quiera y me pida.
Abstenerse no es apoyar a Javier Fernández.
Y si efectivamente queremos evitarlo, pues tendríamos que ir a una abstención. No es apoyar, y quiero recalcar esto, ¿no? Porque pensar que abstenerse es apoyar es tener una idea muy frentista y muy pedestre de la política.
Y Z se mantiene firme.
Ser consecuente y ser coherente tiene mucha importancia para nosotros. Nosotros, el Partido Socialista, decidió votar no a Rajoy y mantenemos esa posición.
Son las 8 y 13, 7 y 13 en Canarias. Es lunes, si lo mira con Vision Lab, verá qué buena semana le espera. Vision Lab es lo nunca visto.
¿Cómo lo sabes, Herrera? Si es que no hay mejor manera de comenzar la semana que con Vision Lab. Y en Vision Lab hay que descubrir los cristales Kummer 4K que mejoran la visión hasta 4 veces. La revolución de los mejores cristales progresivos de la historia. Kummer 4K para una visión perfecta, de venta exclusiva en Vision Lab. Y verás qué bien.
Bueno, hasta ahora la encuesta de la CNN había dado una ventaja neta a Clinton en el segundo debate electoral. Pero bueno, la CNN tiene público básicamente del Partido Demócrata. Lo más adecuado sería decir que la ventaja fue mínima, que contra todo pronóstico Trump sobrevivió. Comentario y análisis de Santiago González. Santi Majetón.
Donald Trump salió vivo de su segundo debate con Hillary Clinton y no lo tenía fácil después de hallarse un vídeo de 2005 con sus opiniones sobre las mujeres. Tiene su mérito después de que congresistas y senadores republicanos y hasta su propia mujer lo hayan censurado por ello. A pesar del voluntarismo de la CNN, ha empujado una encuesta, sería más preciso decir que la ventaja de Clinton fue mínima. En realidad, solo el carácter atrabiliario y extravagante del republicano hace verosímil la victoria de la candidata demócrata. El asunto de los miles de correos electrónicos que ella se privatizó como secretaria de Estado no es un asunto baladí en Estados Unidos. El correo de una secretaria de Estado es un bien público que no se puede alojar en un dominio privado, ni su titular puede borrar discrecionalmente la mitad de los correos. Donald Trump se presentó con cuatro mujeres que habían denunciado a Bill Clinton por acoso sexual en aquellos tiempos en que el presidente se había privatizado el despacho oval de la Casa Blanca para sus escarceos con Mónica Lewinsky. ¿Habría salido indemne un presidente republicano de la mancha humana en el vestido azul de una becaria? Dicen que hay decenas de vídeos con más desbarres de Trump sobre materia tan sensible. Ha sobrevivido, pero la división ya ha calado en el seno del Partido Republicano.
Hola, Gloria Lamana, buenos días.
Hola, buenos días.
Inocencio Arias, ambasador, buenos días.
Hola, buenos días.
Antonio San José, ¿qué tal?
Muy bien, buenos días.
Pues yo no sé si lo habéis visto porque era muy pronto para verlo, primero para la hora que os levantáis, pero sí que habéis estado pendientes seguramente de, de las conclusiones de este debate, que sabéis que Trump se presentó allí con cuatro señoras que acusan al señor Clinton de haberles acosado sexualmente, ¿no? Alguna de ellas incluso de haberla violado. O sea que es un hombre arrojado el señor Trump. Y conocéis el último run-run. Yo no sé si esto, Chencho, le da visos de verosimilitud. Es decir, esos correos que oculta celosamente Hillary Clinton podrían también contener correos de sus propios médicos, los cuales le informan de alguna alteración en su salud que no sería demasiado buena ahora mismo en plena campaña. Ese es el último run-run que hay en la campaña norteamericana.
Bueno, el tema de los correos, ella ha mentido, porque ha mandado por correo abierto cosas que eran cifradas y que podían atentar a la seguridad de Estados Unidos. Algo que si hubiese hecho cuando diplomático, como mínimo me habrían expedientado. Pero como hay que ser breve, te diré que en mi opinión, Trump, por mucho que nos disguste lo que dice, lo figura, lo que siente, no ha perdido el debate. La CNN es una cadena de televisión efectivamente escorada a la izquierda en Estados Unidos y que no es ni mucho menos la más vista en Estados Unidos. La Fox, que es mucho más vista, seguro que le da vencedor a Trump.
Y Gloria.
Qué horror, claro, pero es que yo creo que Trump sale vivo de este debate porque ya está amortizado todo lo que diga y de la manera en que
No está amortizado.
No, todo lo que diga, quiero decir, Chicho. Es decir, ya casi no nos sorprendemos de nada.
Eso es verdad.
Le habíamos visto así, sabíamos que era tan machista, tan obsceno, tan vil como le hemos conocido en este último episodio. Lo que pasa es que ahora, claro, los republicanos están jugando el 50% de los votos, que es lo que están temiendo. No solamente perder la Casa Blanca, están pensando perder las otras elecciones porque el 50% del electorado es mujer.
A ver, Antonio.
Bueno, yo creo que Trump sale vivo de este debate, resiste y sale vivo contra todo pronóstico. Y la gran pregunta es por qué Hillary Clinton no aprovechó este debate y el escándalo del vídeo para acabar
porque
con su carrera política después de lo que les decía Condoleezza Rice
o
John McCain.
Otra barbaridad y otro acto de machismo.
Bueno, descubriendo genios e ideas geniales con Carlos Overa y el nuevo Volvo XC60.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Puede elegir el cuándo, el cómo, el por qué, pero lo que importa es con quién. Celebre la vida con Rioja. Rioja, mucho más que un vino. Vamos, niños, vamos.
¿Quién es esa tercera voz?
Tiene que hacer esta tercera voz, tiene que hacer algún pequeño ejercicio de afinación.
Sí, creo sutil. Que sí. Hombre, lo digo yo que tengo experiencia en esto.
Hay que ensayar.
Hay que ensayar, pero todo se andará, todo se andará. Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera.
Es como todo llega cuando se sabe esperar. Te lo decía, el viernes, que ya, estamos a lunes ya.
Así es. Lunes casi sin enterarnos y cada vez queda menos tiempo para un arreglo para lo nuestro. A medida que pasan los días aumenta mi simpatía por Javier Fernández, ese hombre empeñado en hacer recuperar el sentido común a un partido cuyos últimos secretarios generales se han empeñado mucho en perderlo. Tiene resistencias. Ahí está el pintoresco alcalde de Yum, que afirma tener las dos terceras partes de las firmas que necesita para convocar el congreso que querría Pedro Sánchez. Ahí está el PSC en su situación dilemática, que diría Juan Fernando López Aguilar.
Situación dilemática, pero las dos puertas, Iceta y Nuria Parlón, llevan al mismo sitio. Es no way out.
No, con ninguno de los dos hay salida. Aunque Iceta es más bailón, las cosas son así. El Comité Federal que se pronuncie por la abstención tendría que celebrarse el día 23, que es sábado, con lo cual deben de quedar 4 días hábiles para convocar la sesión de investidura y aún así quizá convocar una investidura express para hacerla en una sola jornada. Lo más interesante de todo es saber ¿qué primarias va a organizar el PSOE para dar con el hombre que va a defender la abstención desde la tribuna de oradores? Anda, Madina, anímate. No, mejor que lo haga Hernando, que a mí me da la risa, y en este plan. Tal vez merezca un comentario el segundo debate entre Donald Trump y Hillary Clinton, que ha permitido al candidato republicano salir más vivo de lo que permitían suponer las zafiedades de aquel vídeo de 2005.
Sí, pero hay más vídeos, parece, ¿eh? Y además del mismo tono.
Decenas y decenas, pero así siempre que habla. La caga, con
sube
perdón.
El pan, sí, sí.
Sí, sí. Hoy seguirá el calvario popular del caso Gürtel, cuestiones previas y la previsión de que Correa tire de la manta, que avanza algún medio. Por otra parte, y como es habitual en fechas como estas, los tontos se amontonan. El 12 de octubre es como la luna llena para los licántropos. La alcaldesa de Badalona ha dicho lo del genocidio y ha declarado laborable en su ayuntamiento el miércoles. Puigdemont va a estar hoy en Madrid, donde va a tener un desayuno informativo y un almuerzo en la cumbre con Pablo Iglesias. Qué gran momento para el pensamiento occidental.
¿Y algún candidato a descarga del desfibrilador de tontos?
Pues sí, mira, hoy le toca a Pablo Iglesias por partida doble, por su almuerzo con Puigdemont y por su tuit de homenaje al Che. En este fin de semana se cumplían 49 años de la muerte del Che Guevara en la Escuela Boliviana de la Higuera. Se cuenta que el guerrillero heroico miró al soldadito de Bolivia, soldadito boliviano que lo mató, el sargento Mario Terán, y le dijo: «Póngase sereno y apunte bien, va a matar a un hombre». Pablo Iglesias hizo su versión épica sobre el asunto y ha contado en Twitter que el Che Guevara le dijo a su asesino: «Dispara, cobarde, solo vas a matar a un hombre». Yo creo que hay algo freudiano en ese «solo» puesto en boca de un hombre que había matado a centenares. Por cierto, lo más probable es que esa frase, en sus dos versiones, sea un invento periodístico. Pero es que a la gente le...
No te quepa la menor.
A la gente le gusta mucho la épica. Mira, yo tengo una anécdota de cuando murió cayéndose desde un tejado el que fue el líder de ETA.
Chomín
Iturbe, sí, Abasolo.
Sí, sí.
Y bueno, pues lo trajeron desde Argelia por barco y luego atravesó media España en un coche fúnebre. Y un periodista catalán hizo una magnífica crónica donde decía que al paso del coche fúnebre que llevaba los restos de Chomín, los guardias civiles se cuadraban y saludaban militarmente en un postrero homenaje al adversario noble pero bruto, etcétera, etcétera. Y claro, solo era, si tal cosa pasó, era la estricta aplicación de las ordenanzas militares que prescriben a los uniformados en qué ocasiones tienen que saludar, y una de ellas es cuando pasa un féretro, hay que saludar al difunto.
Una cosa. En fin, bueno, que me alegro mucho de saludarte.
Hasta adiós, mañana, adiós, buenos días.
Adiós, adiós.
En la vida puedes elegir el cuándo, puedes elegir el cómo, incluso puedes elegir el porqué, pero lo que de verdad importa es con quién. Con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Celebra la vida con Rioja. Celebra la vida con quien tú quieres. Rioja. Mucho más que vino.
Amiguitos, qué felices somos hoy. Es lunes. Y han venido a vernos Antonio San José, Inocencio Arias Ambassador y Glory Lomans. Lo más parecido en afinación a Montserrat Caballé que he conocido yo desde que me llevo dedicando a esto. Vamos a ver, Gloria Lomana, por aquello de ser la más joven de los cuatro y además la última en llegar.
Muchas gracias.
Es
por lo primero.
No, y además es verdad. Eres más joven que yo, eres más joven que Chencho, eres más joven que Antonio, porque Antonio tiene la misma edad que yo. O sea, que eres la, de aquí eres la niña, ahora mismo. Viendo lo que hay, ¿quién va a ser el valiente que va a protagonizar el discurso de la abstención?
Pues yo creo que al que quieran machacar, al que quieras machacar antes, ¿no? Con el que menos cuenten para el futuro. Yo creo que se están barajando nombres, pues no sé, podrían estar ahí Antonio Hernando, podría ser Madina, podría ser cualquiera, que tienen que ser evidentemente diputados, y yo creo que la lectura que tendremos que hacer es si son hombres para la gestora y, por lo tanto, para el Comité Federal, que es quien tiene que respaldar al final esta decisión, si son hombres de pasado o hombres de futuro.
Hombre, desde luego Antonio Hernando se me hace difícil pensarlo. Y Madina me parece que ha dicho que aparte de mí esté cáliz, ¿no?
Claro, pero piensa lo que te he dicho, Carlos, que probablemente con el que menos quieran contar, porque es un papelón. O sea, es un papelón.
¿Y Antonio?
Bueno, yo creo que quien va a asumir la responsabilidad de decir lo que antes era no y no, y que parte del no no entiendes, etcétera, etcétera, y ahora ese no va a ser que sí, un poquito, vamos a hacer una abstención para que Mariano Rajoy pueda ser presidente del gobierno, aunque no vamos a darle estabilidad parlamentaria, que eso es un poco lo que dibujan los términos de lo que puede ocurrir en los próximos días, va a ser Javier Fernández. Yo creo que Javier Fernández como presidente de la gestora.
Sí, pero no es diputado,
otra cosa, ya. Él va a asumir, digamos, esa responsabilidad política. El Comité Federal, la Ejecutiva Federal, será al final quien también respalde esa decisión.
Claro.
Y luego, ¿quién va a ser quien lo venda o quien lo presente en el Parlamento? Pues evidente, yo no creo que sea Eduardo Madina, porque sería de alguna forma una cierta provocación también en la etapa anterior. Igual se le pide ese último servicio al portavoz parlamentario actual, Antonio Hernando. Es verdad que él está muy comprometido con Pedro Sánchez, pero también es cierto que en los últimos tiempos dio un paso atrás y ha estado en un segundo plano más discreto, ese portavoz parlamentario, y tendría una cierta lógica que fuera el que asumiera eso, respaldado, insisto, por la Ejecutiva Federal y por el presidente de la gestora.
Pero es que eso depende también cómo vaya a ser la abstención. Si es una abstención, como hemos oído, técnica, serían 11 diputados, eso es fácilmente defendible por cualquiera, porque además podrían ser 11 diputados que si los eligen de manera territorial, dos por aquí, dos por allá, dos por el otro lado, bueno, pues sí, lo puede hacer Antonio Hernando o cualquiera sin dejar en evidencia, sí, digamos que al secretario general anterior y a todos los diputados que pudieran apoyarle. Depende, por lo tanto, qué tipo de abstención se vaya a hacer.
Lo que sí sabemos, o lo que ya nos cuentan a los periodistas, es que el clima ha cambiado mucho. Ya no solamente es Mariano Rajoy el que llama a Javier Fernández, sino que Javier Fernández ha llamado ya en alguna oportunidad de manera discreta a Mariano Rajoy, y parece, todo da a entender, por lo que, en fin, te cuentan unos y otros, que Javier Fernández está evidentemente en la abstención y que ahora le pide una cierta colaboración a Mariano Rajoy, que yo creo que la está prestando, en el sentido de yo no puedo, no podemos darte estabilidad y tú tienes que ganarte esto un día a día, presidente. Y las declaraciones de este fin de semana de Mariano Rajoy yo creo que van en esa línea, ¿no? Con mucha humildad, mandando en el partido que nadie salga, es decir, que las disensiones que protagonizó hace unos días Rafael Hernando, eso ya no vuelve a ocurrir, sino vamos a ayudar a que el PSOE pueda cambiar su postura pública. Y lo tiene muy complicado el PSOE porque tiene que ir ahora a las agrupaciones a explicar ese cambio que ayer razonaba en una entrevista en El País Javier Fernández diciendo, bueno, hay que hacer política real y esto es lo que toca en este momento y no hay ninguna posibilidad de articular un gobierno de izquierdas. Lo tiene complicado sobre todo porque va contra el reloj. Ese tic-tac que decía Pablo Iglesias en alguno de sus mítines es el tic-tac que está corriendo ahora en contra de Javier Fernández y del Partido Socialista porque disponen de muy poco espacio de tiempo para convencer a las bases de ese cambio de postura que haga una política real y que posibilite un gobierno y elimine unas terceras elecciones.
Tienen poco tiempo para convencer a las bases de algo a los que ellos han convencido. Es decir, los pedrines, la gente de Pedro Sánchez, se ha dedicado durante meses y meses y meses a convencer a las bases de que hacer lo más mínimo que pudiese facilitar el gobierno Rajoy era algo blasfemo, que va contra las señas de identidad del PSOE durante años. Por lo tanto, ellos lo han hecho, ellos lo han creado. Me recuerda un poco al referéndum de la OTAN de Felipe González. Los españoles eran indiferentes al tema de la OTAN, totalmente indiferentes, y Felipe González y su gente los convenció de que la OTAN era una cosa horrible, que a España no le interesaba, que ponía en peligro a España, etcétera, etcétera. Luego ellos, Felipe González, mucho más valiente que Pedro Sánchez, pues tuvo que rebobinar. Y tuvo que decirle a los españoles, no señor, pues la OTAN no era mala, ni mucho menos, y a España le interesa. Tuvo la valentía.
Sí, pero metió a todos en el baile para su descargo.
Exacto. Bueno, ahí está.
No, tenía que haber consumido él.
Bueno, pero él valientemente dijo, me equivoqué, tal, tal, tal. Ahora no ocurre así. Pero entonces, en esta hora yo creo que el propio Madina, bueno, primero has dicho que Javier Fernández está llamando a Moncloa. Yo no veo ningún mérito. ¿Qué menos tiempo puede hacer el presidente de la gestora del PSOE que llamar? ¿Va a ser solo el presidente del gobierno en funciones el que lo llama? Él, si le preocupa España, tiene que llamar a Rajoy y ver cómo se puede arreglar el tema.
Le preocupa España y su partido.
Claro, no es un mérito, es simplemente recuperar un tono institucional,
claro,
que lamentablemente se había perdido.
Pero eso es lo que ha hecho Pedro Sánchez, cargarse al PSOE en aras de sus intereses personales. Pero este señor, que parece una persona responsable, aunque no le guste nada cómo hace política Rajoy, tiene que hablar con él.
Evidente.
Este es el partido que quiere ser el vertebrador de España, el que dirija España de nuevo como hace unos años. Pues que menos que hablar con la persona que le lleva 50 y tantos escaños en el Parlamento. Por tanto, para mí, que Javier Fernández, que me parece una persona, por lo que veo, sensata, llame a Rajoy, no tiene ningún mérito. Pero, en fin, volviendo a la pregunta de Carlos, si Madina o alguien se tragase el marrón, se tragase el sapo, y hiciese una intervención que fuese aseada y que explicase de forma convincente y coherente por qué no hay más remedio que taparse la nariz los socialistas y permitir que Rajoy gobierne, si lo hiciera con habilidad, yo creo que él saldría reforzado. A él le debe quedar un poco repelús hacer ese papelón, pero quizá podría salir reforzado.
Mira, bueno, sabéis que... ahora, si queréis, volvemos a esto. Sabéis que el 12 de octubre es la fiesta nacional y que el desfile de tontos que sale en procesión es una cosa llamativa, cuando menos llamativa. Pero felizmente hay señores que se toman en serio la fiesta nacional, incluso convocan en las situaciones más adversas a la gente que quiere celebrarla, como por ejemplo ocurre en Barcelona, ¿no? Digamos que el Movimiento Cívico de España y Catalans, Regeneración Democrática, que preside don Clemente Polo, que es catedrático de Fundamentos de Análisis Económico en la Autónoma de Barcelona, a ver si también ponemos las cosas en su sitio, ha convocado para este 12 de octubre a los catalanes, bueno, y a todos los que anden por allí, en el Paseo de Gracia a las 11 y en la Plaza de Cataluña a las 12 del mediodía. Don Clemente, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, don Carlos.
Don Clemente, ¿ustedes qué defienden, qué reivindican, por qué llaman al personal?
Nosotros vamos a estar allí este 12 de octubre por quinto año consecutivo por una razón muy sencilla, y es porque hay muchos miles de catalanes que haga frío o calor, caigan rayos de sol o lluevan chuzos de punta, van a estar con nosotros allí y queremos estar y acompañarles. Fundamentalmente nuestro propósito es reivindicar que Cataluña siga formando parte del Estado social, democrático y social de derecho que es España, y que además desde 1986 se integró en el proyecto de la Unión Europea, entonces Comunidad Económica Europea.
Claro, ustedes estos años han reunido allí a lo que se considera un puñado de valientes, no porque les vaya a pasar nada, no pasa nada por manifestarte y ir a la Plaza de Cataluña a celebrar el 12 de octubre. Pero quiero decir que no es lo usual, porque hay mucha gente que juega en la defensa, incluso mucha gente que estaría de acuerdo con todo lo que usted ha proclamado, pero que se resiste a ser identificado con una bandera catalana y una española en medio de la calle, ¿no?
Existe temor. Existe temor, lo hemos comprobado habitualmente con todos los temas relacionados con el sistema educativo, cuando las familias han pedido pues sencillamente que se impartiera una asignatura más en castellano y han sido sometidas a vejaciones y humillaciones en distintas poblaciones de Cataluña. Existe temor, nadie gana nada por dar la cara. De hecho, algunos hemos perdido bastante, incluso a veces fondos de investigación. Pero también consideramos que hay momentos en la vida en que uno tiene que pasearse a cuerpo, ¿no? Como decía Gabriel Celaya, y salir a la calle y decir lo que pensamos. Tenemos pocas ocasiones de hacerlo, y de ahí que busquemos el día 12 de octubre pues ese momento de exponer ante toda la sociedad catalana lo que pensamos.
¿Qué le parece que en Badalona, Badalona es la segunda ciudad de Cataluña, no vaya a haber 12 de octubre en alguna oficina municipal? Porque digamos que Badalona tiene vida autónoma de lo que diga su alcaldesa. y celebrará la fiesta, pues estará de fiesta, pero en alguna oficina parece que esta señora ha decidido que la gente vaya a trabajar. Luego ya veremos lo que hace la gente. ¿Usted qué le parece eso?
Bueno, parece un despropósito, ¿no? Si es un día de fiesta nacional, resulta difícil que un gobierno local pues pueda tomar decisiones fuera del ámbito de lo que son sus propias competencias. De todos modos, llevamos ya bastantes años en Cataluña donde distintas administraciones públicas están tomando decisiones, resoluciones que son absolutamente anticonstitucionales y que esperemos que poco a poco el gobierno por una parte, las cortes por otra y los tribunales de justicia por otra vayan poniendo a cada uno en su sitio.
Don Clemente Polo, es Movimiento Cívico España y Catalans. La concentración es a las 11 en el Paseo de Gracia y a las 12
correcto
en la Plaza de Cataluña.
A las 12 el acto en Plaza de Cataluña.
Exactamente. Que sean ustedes muchos y bienvenidos.
Ojalá.
Gracias por todo.
Y si se anima, le esperamos.
Con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Pues ese día me toca a mí capital de España. Pero vamos, que con mucho gusto estaba con ustedes. Usted lo sabe.
Muchísimas
de alguna
gracias.
Manera, de alguna por manera estoy yo con ustedes ahí.
Muchísimas
gracias.
Gracias,
don Clemente. Bueno, ¿qué os parece esto de Badalona y de la fiesta nacional? De todas estas.
Hay una mezcla ahí de fanatismo, de tendenciosidad y de ignorancia. Toda esta gente, incluyo a Pablo Iglesias, no sabe que esta fiesta no la creó Franco. Franco no inventó el Día de la Hispanidad. Esta fiesta la inventaron los iberoamericanos. Esta fiesta hace aproximadamente un siglo. La inventó un argentino. Entonces fue imitado por todos los países iberoamericanos que decidieron crear una fiesta nacional el 12 de octubre. Y ahora estos piensan que la hizo Franco, entonces salen que esto es una fiesta franquista, el genocidio, pero ¿viste? Esto no se lo inventó Franco, como digo, y las flechas tampoco, esto es una mezcla, como digo, de intransigencia, fanatismo y de ignorancia.
Pero además es que está regida por la fiesta nacional por una ley nacional.
¿Una ley?
Por una ley nacional de 1987,
claro,
que además simboliza la unidad de los reinos de España. Esto ya no es la fiesta de la hispanidad que tú estabas diciendo.
Pero que no recogió una fiesta franquista, recogió
claro,
una fiesta
claro,
que
así. Porque en 1987 se hace una ley que tendría que cumplir cualquier ayuntamiento y esta es la oportunidad para que se cumpla. Antes, cuando hemos visto cómo las esteladas se extendían por todos los lugares de Cataluña, suprimiendo la bandera nacional. ¿Cómo se han estado haciendo mociones independentistas en los ayuntamientos? No se ha actuado contra esas decisiones en los consistorios o en los lugares o en las administraciones públicas donde esto ha sucedido. Es la oportunidad en este momento para que el ayuntamiento de Badalona, a través de la persona que vaya a firmar esa decisión de decir esto no es fiesta nacional, pues contra esa persona se actúe, porque estamos actuando sobre las personas que están arriba, se están haciendo demasiados mártires, pero hay una ocasión de actuar contra aquellos que sean pues los secretarios de los ayuntamientos, los secretarios del Parlamento, los funcionarios que firman esa decisión y yo creo que con una sanción o con una actuación contra personas que firman esto se corregiría rápidamente la situación. Porque si no, judicializar todo, al final no sabemos dónde nos va a llevar. Esto puede ser una locura, porque si esto lo extendemos a todo tipo de instituciones, al final, ¿qué vamos a llevar a los tribunales? ¿A 16.000 personas? ¿A 1,5 millones de catalanes? Claro, esta no es la solución. La solución sería cada actuación que está refrendada por un funcionario, si se le corrige a ese funcionario, las cosas se acabarían. Y esta es una oportunidad que la tenemos ahí, pasado mañana.
Sí, yo creo que todo esto denota, a mi juicio, una evidente falta de madurez democrática, ¿no? Porque si hacemos un poco de abstracción de este caso concreto, este disparate de Badalona, que es un disparate absoluto, un despropósito, y te das cuenta de que hay unos sectores muy importantes en el país que tienden a asociar cualquier elemento identitario nacional con el franquismo, y con la reacción. Es decir, que aquí es el himno nacional, es la bandera, es la fiesta nacional. Esto no ocurre en ningún sitio. Tú sales por ahí a cualquier fin, aquí el embajador ha viajado mucho, los demás un poquito, no te encuentras esto en ningún sitio. Que la gente no quiera celebrar una fiesta, en todos los países del mundo hay una fiesta nacional, hay un himno, hay una bandera, que se respetan, porque son símbolos de identidad nacional, ¿no? Aquí tenemos ese déficit, yo creo que muy notable. Esto es un despropósito absoluto y creo que poner pie en pared ya. Y lo de Pablo que está diciendo, yo no voy a comer canapés. Oiga, mire usted, es que usted es un cargo, le guste o no, usted es un cargo institucional, es un representante político. Y hay una recepción donde no se va a comer canapés, se va a representar, claro, al partido político que te, y a la gente que te ha votado y a la parte de la ciudadanía a la que tú representas. Y tienes que estar allí en el desfile, claro, claro, y en la recepción y en lo que te toca, porque es tu trabajo, porque es tu obligación. Y esto es lo que hay que empezar a explicar. Esto es hacer pedagogía política, ¿no? Porque esta cosa de que ir a las recepciones es franquista y tal, pues me parece, esto no es el Día de la Raza, esto es la fiesta nacional, como nacional. Bien se ha recordado oportunamente.
Si van a la fiesta del 12 de octubre van 1.500 personas.
Claro, y no son precisamente, pero van todos, pero sí,
no
sí,
son precisamente sí, la corte medieval del rey Felipe, no, sí, no son representantes de toda la sociedad española. Que el líder del tercer partido político no quiere ir, significa una mezcla de...
Primero es una falta de educación y una grosería para quien te invita, pero para quien te invita no solamente es el rey, te invita...
El jefe del Estado.
El jefe del Estado es, y es como representante del Estado que eres.
Es el jefe del Estado.
Es que hay que asumir el papel que uno juega en...
Yo quería recordar que la alcaldesa de Badalona, que es una independentista, es alcaldesa de Badalona porque el PSOE ha querido.
Sí, sí.
Por la obsesión del PSOE de que el PP no gobernara Badalona, aunque fue el partido claramente más votado. Entonces puso una independentista que ahora toma las decisiones como las que acabamos de ver.
Sí, y es que esto, estamos diciendo que son gestos, pero son más que gestos y más que mamarrachadas. Esto es una caleborroca de desobediencia civil que ellos han planteado para 10, 15 años y que van a ir al trantarán poco a poco, dejando al Estado sin respuesta. Y entonces, claro, si ahora además sumamos el mundo independentista al mundo de Podemos... bueno, pues tendríamos probablemente, no sé si ese referéndum, pero probablemente unas elecciones plebiscitarias donde sí van a sacar más del 50%. Esto es el escenario que están dibujando con esta venida de uno aquí y el abrazo del otro allá.
Bueno, son el 55 y llega la Citán de Mercedes-Benz.